Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos aprueba proyecto de presupuesto bipartidista y pone fin a breve cierre del gobierno. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llega a Pyeongchang para inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. El canciller de El Salvador expresa optimismo sobre solución a inmigrantes amparados por el TPS. Y Colombia aumenta la presencia militar en la frontera con Venezuela. Cordiales saludos desde Washington. Les habla Luis Alberto Facal. Hoy es viernes 9 de febrero de 2018. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por estrecho margen este viernes por la madrugada un acuerdo bipartidista de presupuesto que pone fin a un cierre gubernamental de apenas unas horas y allana el camino para aumentos para el Pentágono y programas domésticos. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, prometió a los demócratas que una vez aprobado el presupuesto, el cuerpo legislativo se abocará al tema de DACA.
I urge my friends in the minority.
Exhorto a mis amigos en la minoría a que nos apoyen en este proyecto de ley bipartidista. Mi compromiso a trabajar juntos en una medida de inmigración que podamos convertir en ley es un sincero compromiso. La votación por 240 a 186 envía el proyecto de ley de 400 mil millones de dólares al presidente Donald Trump, quien ha prometido firmarlo. Previamente este viernes, alrededor de las 2 de la mañana, el Senado había aprobado el acuerdo de presupuesto por 71-28, superando con facilidad las objeciones de los republicanos conservadores en asuntos fiscales, que dijeron que la propuesta supone un retorno al gasto deficitario sin control. El gobierno cerró después de la medianoche al vencerse el plazo para renovar su financiamiento. Es la segunda vez que el gobierno cierra en menos de un mes. El proyecto de ley se estancó en el Senado el jueves en la noche, cuando uno de los contrarios a la medida, el senador republicano Rand Paul, se negó a permitir una votación rápida, objetando que el presupuesto hará explotar el déficit federal y sumará a la deuda nacional más de 20 billones de dólares. La razón por la que estoy aquí esta noche es poner a la gente en su lugar. Quiero que se sientan incómodos. Quiero que tengan que responder a la gente en casa que dice cómo estaban en contra del déficit del presidente Obama y cómo apoyan el déficit de los republicanos. El pacto también aumentará el límite de endeudamiento del gobierno, lo que evitará que Estados Unidos incumpla por primera vez en la historia sus obligaciones, que vencen en unas semanas. Y una vez más, en medio del debate por aprobar los fondos para el funcionamiento del gobierno federal de Estados Unidos, el tema de la inmigración quedó de lado y con él se extiende la incertidumbre para los 690.000 jóvenes conocidos como soñadores. Tenemos un informe al respecto con Gesell Tobias.
Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, lo explicó de esta manera.
El acuerdo no tiene todo lo que los demócratas quieren, no tiene todo lo que los republicanos quieren, pero es un buen acuerdo.
Uno que por el momento deja fuera de la ecuación a los soñadores, unos 700.000 jóvenes inmigrantes que llegaron como niños y que estaban protegidos por la ley DACA. En marzo, algunos de estos soñadores podrían empezar a perder su único estatus legal, por lo que la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, liderada por Nancy Pelosi, no está totalmente satisfecha.
Tenemos nuestras creencias y estamos dispuestos a luchar por ellas y vamos a luchar por ellas en la Cámara de Representantes. Y solo le hago una simple pregunta al presidente de la Cámara. ¿Por qué no nos permite votar en el Pleno de la Cámara?
El republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, respondió a Pelosi.
Queremos una solución para DACA, pero adivinen qué, para poder dirigir nuestra atención a solucionar nuestra siguiente gran prioridad, que es buscar una solución a DACA, tenemos que trabajar en el presupuesto del país y así poder continuar y enfocarnos en este tema.
Y aseguró que el objetivo de los republicanos es ser exitosos a la hora de proteger a los soñadores.
Quiero asegurarme de que vamos a hacer esto correctamente la primera vez. No quiero arriesgar un veto presidencial. y tengo confianza de que podemos presentar a votación una solución bipartidista que pueda ser sancionada y resolver este problema.
El nuevo presupuesto para Estados Unidos aumentará el gasto público en la defensa nacional y los programas sociales en unos 300 mil millones de dólares durante un período de 2 años, pero no aborda de forma inmediata la crisis migratoria del país. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las fuerzas militares de Estados Unidos sopesan la posibilidad de llevar a cabo uno de los deseos expresados por su comandante en jefe, el presidente Donald Trump. No se trata de una misión de guerra, de defensa de la seguridad nacional o de asistencia a víctimas de desastres naturales. El mandatario quiere una parada militar en Washington, como nos informa Verónica Valderas Iglesias.
Un desfile militar estadounidense podría estar a la vuelta de la esquina.
Hemos escogido algunas opciones y las enviaremos a la Casa Blanca para obtener una decisión.
El sentimiento del presidente Donald Trump hacia las tropas fue la razón citada por el secretario de Defensa, Jim Mattis.
El respeto del presidente, su amor por las fuerzas militares, es lo que llevó a pedir estas opciones.
Pero el general jubilado, Paul Eaton, lo ve como un acto narcisista.
No es sobre las tropas, es sobre saciar el ego del comandante en jefe, que es frágil.
Trump ha dicho en varias ocasiones que quiere un desfile militar estadounidense mejor que el que dio en París en julio pasado. Los grandes desfiles militares son raros en Estados Unidos. El más reciente se dio a principios de los 90 para celebrar la victoria de las fuerzas militares en la Guerra del Golfo. Los críticos argumentan que se asocian a las dictaduras. Desde la exhibición de misiles de Corea del Norte a las celebraciones de la Plaza Roja en Rusia y el despliegue militar que dio China a Trump durante su visita el año pasado. Y el general Eaton opina que las fuerzas militares tienen cosas más importantes que hacer.
Con lo que pasa en Afganistán, la situación en Irak y tal vez los preparativos para Corea del Norte, las tropas simplemente no tienen tiempo. Así que esta es una colosal mala idea.
All around a colossal bad idea.
Con el acuerdo recientemente aprobado en el Senado para financiar plenamente a las Fuerzas Armadas, hallar el dinero para una tarea de tal calibre podría resultar difícil a pesar de la insistencia del presidente Donald Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, analizó con el presidente de Guatemala la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Well, welcome, President Morales, Guatemala, to the State Department. Welcome, Mr. President. It's a pleasure to have you here.
Muchas gracias, un placer también estar por acá.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, se reunió este jueves aquí en Washington con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para intercambiar puntos de vista sobre los programas en la ofensiva contra el narcotráfico en territorio guatemalteco. Tillerson reiteró el apoyo de Estados Unidos en los esfuerzos contra la corrupción y pidió al presidente Morales mantener la lucha contra ese delito que socava la seguridad, la prosperidad y la gobernanza en Guatemala, añadió el diplomático al concluir su encuentro con el mandatario centroamericano. La organización Human Rights Watch pidió esta semana a Tillerson que apoye la lucha que el comisionado anticorrupción Iván Velásquez realiza en Guatemala ante la insistencia del gobierno guatemalteco de que éste salga del país. Velásquez dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de las Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado y que ha desarticulado más de 100 estructuras del crimen organizado y corrupción y ha enviado a prisión a más de 500 personas, entre ellas al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar les informaremos sobre que el vicepresidente Pence está en Corea del Sur para la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Thank you. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Pyeongchang, Corea del Sur, este viernes para asistir a las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Previamente el viernes, Pence viajó al segundo comando de la flota de la Armada Surcoreana en Pyeongtaek, 70 kilómetros al sur de Seúl, para visitar un monumento conmemorativo del buque de guerra surcoreano Cheonan, que fue hundido por una explosión atribuida a Corea del Norte. Casi 50 marineros a bordo del Cheonan resultaron muertos. Nuestro objetivo aquí hoy es apoyar a nuestros aliados, pero también debemos defender la verdad y reconocer que sean cuales sean las imágenes que puedan surgir contra el poderoso telón de fondo y el idealismo de los Juegos Olímpicos, Corea del Norte debe aceptar el cambio, dijo Pence. El vicepresidente estadounidense también se reunió con desertores norcoreanos este viernes, incluyendo algunos que han sido torturados y abusados por el norte. Junto a Pence estuvo el padre del estudiante estadounidense Otto Warmbier, quien murió el año pasado, días después de su liberación del cautiverio en Corea del Norte.
Fred Warmbier y su familia contaron la historia de su maravilloso hijo, Otto Warmbier, quien fue encarcelado en Corea del Norte y liberado en tal condición que para cuando llegó a casa había fallecido. Fred es ahora un gran defensor de la libertad de la gente allí. Funcionarios de Estados Unidos no descartan la posibilidad de que el vicepresidente se reúna con un oficial norcoreano en los Juegos Olímpicos. Los medios estatales de Corea del Norte habían dicho el jueves que no había ninguna intención en el lado norcoreano para que se lleve a cabo tal conversación.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. En entrevista con La Voz de América, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, de visita aquí en Washington, aseguró que tiene puestas sus esperanzas en la unificación en el Capitolio de las propuestas para conseguir una solución permanente a los inmigrantes en Estados Unidos. Tenemos los detalles con Belén Mora.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, se muestra optimista en cuanto a lograr una salida para los beneficiarios del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés. Tras la gira que realiza en Estados Unidos y las reuniones que mantuvo con legisladores estadounidenses de ambos partidos, cree que una solución es posible.
Pero lo que queremos es que la discusión avance y que todo se encamine a un solo proyecto de ley que permita una votación en ambas cámaras.
Según cifras oficiales, unos 192.000 salvadoreños cuentan con TPS de acuerdo al último registro del 2017. Los beneficiarios del TPS tienen hasta septiembre del 2019 para renovar sus permisos, por lo cual el canciller hizo un llamado a las personas amparadas en este programa a realizar las gestiones necesarias.
Cualquier solución permanente va a tomar como base seguramente la última reinscripción, que es esta doceava que está en curso en este momento hasta el 19 de marzo.
Con la suspensión del TPS, El Salvador se enfrenta a un panorama donde cientos de miles de personas podrían retornar al país. Sin embargo, el dignatario salvadoreño asegura que cuentan con los recursos y programas para repatriar a quienes regresen, incluso si se tratara de personas con antecedentes penales vinculadas a las pandillas y a quienes el gobierno de Donald Trump declaró la guerra.
El plan que está funcionando es el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Por cada dólar que ponen los Estados Unidos, El Salvador está poniendo $3. Está funcionando, pero necesitamos más tiempo y por supuesto que necesitamos más apoyo.
El canciller Hugo Martínez asegura que la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador va más allá del gobierno de Donald Trump. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. La caída de las acciones en todo el mundo mantuvo su impulso este viernes, con los mercados europeos y asiáticos cayendo y los futuros de Estados Unidos revirtiendo sus ganancias, poniendo fin a una semana turbulenta. Esto después de que el jueves el mercado bursátil estadounidense volvió a desplomarse, como nos dice Leonardo Bonet.
Los dos indicadores bursátiles más reconocidos, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500, han perdido 10% desde sus máximos históricos alcanzados el pasado 26 de enero. Eso significa que ahora se encuentran en lo que en Wall Street se conoce como corrección, la primera en su tipo en casi 2 años. Las acciones prolongaron sus pérdidas a lo largo de la sesión y sufrieron su quinta caída en los últimos 6 días. Muchas de las compañías que han encabezado las ganancias en el mercado durante el último año han atravesado difíciles momentos en los últimos 7 días. Entre ellas se encuentran empresas del sector tecnológico y el bancario, así como minoristas, compañías de viajes y constructoras de viviendas. Después de registrar enormes ganancias en las primeras semanas del presente año, las acciones comenzaron a caer el viernes pasado después de que el Departamento del Trabajo reportara que los salarios de los empleados se incrementaron a un ritmo acelerado durante enero. Leonardo Bonet, Voz de América.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos dice que está impulsando la presencia militar a lo largo de la frontera con Venezuela, mientras decenas de miles de venezolanos intentan escapar de la escasez de alimentos y combustibles y una represión de los derechos civiles. Santos saludó a algunos de los 2.100 soldados que se desplegaron a lo largo de la frontera para evitar que los refugiados ingresen ilegalmente al país.
El principio general del enfoque que tenemos y que vamos a reforzar es de poner más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos. Que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada y algo muy importante, que se haga dentro de la legalidad.
Santos indicó que Colombia ya no emitirá tarjetas especiales para los venezolanos, lo que les permitirá cruzar temporalmente la frontera para comprar alimentos, medicinas y otros bienes que escasean en el país. Y la Corte Penal Internacional anunció que está en curso un examen preliminar sobre Venezuela, por lo que consideran como fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestantes. Tenemos el informe con Álvaro Algarra.
La Corte Penal Internacional inició una investigación de carácter preliminar sobre el presunto uso excesivo de la fuerza gubernamental en Venezuela durante las protestas convocadas el año anterior por la oposición. Aunque el propio tribunal subrayó que no se trata de una pesquisa plena, sino preliminar, señalan expertos, el hecho de que la Corte proceda a examinar el caso es significativo para el proceso de recopilación de evidencias, que en últimas responsabilizaría a Nicolás Maduro por los presuntos desmanes de la fuerza pública y los llamados colectivos armados creados por el gobierno y que operan bajo su cadena de mando. La dirigente opositora María Corina Machado, en diálogo con La Voz de América, agradeció el interés del organismo internacional por lo que sucede en Venezuela.
Es un paso histórico y también recordemos que la Organización de los Estados Americanos, por decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha estado trabajando en una serie de audiencias y el informe de las mismas debe ser presentado en los próximos días.
Además de este hecho internacional, el tema electoral sigue siendo central en Venezuela. En ese marco, el legislador opositor Winston Flores lamentó que el gobierno venezolano haya preferido negociar un acuerdo electoral a resolver el tema humanitario.
Y ese tema electoral le dieron prioridad violando la Constitución, violando el derecho al ciudadano a que su voto sea verdaderamente contado. Lo que hizo Maduro en este momento fue abrir el camino de la ilegalidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Juegos Olímpicos de Invierno se inauguran hoy viernes en Pyeongchang con una ceremonia de gala cuyo tema principal es la forma en que Corea del Sur salió de la pobreza y se convirtió en una de las naciones más modernas de Asia. Esta localidad en las montañas, una de las más frías y pobres dentro de una Corea del Sur, por lo demás próspera, se constituirá durante un par de semanas en la capital de los deportes invernales, del movimiento olímpico y quizás de la reconciliación entre las dos Coreas. Habrá muchas emociones para los fanáticos de los deportes que se practican en la nieve y el hielo y también para quienes solo echan un vistazo a estas disciplinas cada 4 años. Entre la multitud está Tony, es un espectador llegado desde Speyer, Alemania. Nos divertimos mucho y tenemos suerte porque tenemos un amigo coreano que nos mostró Corea del Sur hace un año. Por eso tenemos muchas ideas sobre la cultura coreana. Estamos muy, muy, muy entusiasmados con los Juegos Olímpicos, esta reunión de tantas naciones. Son Hoon-on, espectador de Corea del Sur y amigo del grupo, habló también en alemán. Estos no son los Juegos Olímpicos de verano. Los deportes de invierno tienen que ser fríos. No importa si son menos 20 o menos 30 grados. Bueno, menos 30 sería demasiado. Pero lo principal es que mi corazón está muy caliente. Entonces, no hay problema. No hay problema. Está por verse si los 168 deportistas de Rusia que deben competir con un uniforme neutral y bajo la bandera olímpica como sanción por un abarcamiento programa de dopaje pueden conseguir alguna presea de oro para un país que bajo otras circunstancias sería una de las grandes potencias de estos juegos. Pero más allá del aspecto deportivo, Pyeongchang podría quedar en el recuerdo por una serie de acontecimientos políticos que rodean la celebración deportiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El 21 de agosto de 2015, tres jóvenes estadounidenses que viajaban juntos por Europa frustraron un ataque terrorista en un tren con destino a París. El heroísmo de Anthony Sadler, Alex Carlatos y Spencer Stone ayudó a salvar la vida de más de 500 pasajeros a bordo del tren de las 15:17 a París.
From director Clint Eastwood.
You ever just feel like life is just catapulting towards some greater purpose?
Comes an incredible true story portrayed by the actual heroes who lived it. The 1517 to Paris, rated PG-13.
Como escuchamos en la promoción, son héroes de la vida real dirigidos por Clint Eastwood.
You must be Peter Rabbit. It was you. I knew it. How are you? So good to see you.
En Peter Rabbit y Mr. McGregor compiten por el afecto de un amante de los animales. Dirigida, escrita y producida por Will Gluck, el anfitrión de televisión James Corden hace la voz de Peter Rabbit, junto a Margot Robbie, Sam Neill, Daisy Ridley y Elizabeth Debicki. Con música de Portugal the Man como parte de su banda sonora, la película Peter Rabbit se estrena el 9 de febrero.
You're mine, Rabbit.
Ya hemos mencionado Fifty Shades Freed con la hija de los actores Don Johnson y Melanie Griffith, quien repite con Jamie Dornan como abreboca al día de San Valentín. Dornan como Christian Grey y Dakota Johnson como Anastasia Steele nos ofrecen la tercera entrega, según algunos críticos, menos mal que es la última, de la trilogía de E.L. James, en la que los personajes creen haber superado las dudas del pasado y encuentran estabilidad en el matrimonio.
Learn to live with it.
Fifty Shades Freed está dirigida por James Foley. En la película de suspenso Stillborn, una madre primeriza sospecha que algo sobrenatural está tratando de robarle a su recién nacido.
It's your baby.
Voices.
Dirigida por Brandon Christensen, en Stillborn actúan Christy Burke, Dylan Playfair, Jesse Moss, Michael Ironside y Sheila McCarthy.
Mary, it's all in your head.
Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. El tren de las 3:17 a París, Peter Rabbit, Fifty Shades y Stillborn.
The only person that he's in danger from is you.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, reiteramos una de las noticias más trascendentes este viernes aquí en Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen esta madrugada un acuerdo bipartidista de presupuesto poniendo fin a un cierre gubernamental que apenas duró unas horas y allana el camino para aumentos para el Pentágono y programas domésticos. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, prometió a los demócratas que una vez aprobado el presupuesto, el cuerpo legislativo se abocará al tema de DACA. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece la sintonía y los invitamos a que sigan nuestras transmisiones durante el día. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. También los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.